La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ya le adelantamos el tema, la tendencia epidemiológica del COVID-19 en Jalisco, y saludamos esta mañana a la doctora Alejandra Natalie Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, que se encuentra en el CUCS de la Universidad de Guadalajara. Ella forma también parte de la sala de situación. Usted recuerda muy bien la actuación de la sala de situación durante la pandemia de COVID-19. Así es de que está familiarizado precisamente con este equipo que nos ayudó a pasar la fase más difícil de la pandemia. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos
días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Platíquenos, ¿cómo están las cosas con el COVID-19 en Jalisco?
Gracias. Pues mira, te platico un poco. Si bien hemos observado un incremento en el número de contagios por COVID-19 en estos últimos 3 meses, contando principalmente a partir de noviembre del 2023, cabe resaltar que este incremento de casos es sutil. No tenemos una señal de alerta que nos preocupe demasiado en cuanto a la cantidad de casos, ya que si bien se ha denotado que las hospitalizaciones a nivel estatal están incrementando un poco por COVID-19, las defunciones estamos muy a la baja. En los últimos 3 meses se han reportado 3 defunciones, entonces vamos en ese sentido de una manera pues tranquila. Hay que recordarle a la población que en esta temporada invernal siempre pues vamos a tener un incremento de casos por COVID-19, porque ya está teniendo una tendencia estacional, al igual que otros virus como la influenza.
Sí. ¿Defunciones que tienen que ver con personas con comorbilidades, o cuál era el contexto?
Así es. Seguimos en el mismo sentido, aquellas personas de edad avanzada y que tengan comorbilidades como obesidad, hipertensión, diabetes, siguen siendo las personas con una mayor susceptibilidad a presentar un estado de COVID-19 severo o grave.
Sí. Doctora, ¿cuál es la positividad de los casos de COVID-19, o mejor dicho, de las enfermedades respiratorias? Porque parece que también hay un subregistro, la gente se enferma pero no se está tomando pruebas.
Exactamente, lamentablemente, pues ya en este punto que estamos acerca de la pasada pandemia por COVID-19, ahorita la gente pues va y se compra una prueba en la farmacia, y estas pruebas positivas pues no se están registrando, ¿no? Entonces, claro que sí tenemos un subregistro del número de casos positivos por COVID-19, sin embargo, un dato alentador es que no estamos teniendo los hospitales saturados, ¿no? Entonces, el hecho de hacernos una prueba, pues siempre es importante, porque tenemos que tener nuestro diagnóstico. De preferencia, vayan a un laboratorio certificado para hacer estas pruebas, ya que a veces las pruebas rápidas de antígeno que venden en la farmacia, pues no tienen esta calidad que vamos a encontrar si vamos a un laboratorio de diagnóstico, aunado a que si vamos a un laboratorio de diagnóstico certificado, pues estas pruebas positivas sí se estarían contando, ¿no?
Sí. Dice que el crecimiento de los casos ha sido sutil, por ejemplo, en los últimos 2 meses del 2023, pero ¿cuál es la tendencia epidemiológica, sobre todo con la presencia de variantes como la pirola?
Exacto, la variante, como bien dices, que actualmente está circulando es la JN1 pirola, la cual a partir de noviembre fue donde empezó a incrementar de una manera considerable, rápida, diciembre, y ahora en enero los últimos datos reportados es que prácticamente es más del 80% de las proporciones de las variantes circulantes del SARS. Sin embargo, cabe resaltar que no hay muchos estudios que demuestren que esta variante nueva del SARS-CoV-2 pues va a incrementar de una manera significativa las hospitalizaciones. Si bien se ha descrito que por la colección de mutaciones que tiene esta variante es la que más capacidad de transmisión va a tener y que más capacidad de evasión de nuestra respuesta inmunológica. Sin embargo, para que esto pues tenga un poquito más de sustento, se tiene que hacer investigación básica donde se compruebe esta información, y hasta el momento lamentablemente pues todavía no la tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos datos hay que tomarlo con precaución. Si bien recomendar que ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, pues tengamos la conciencia de usar cubrebocas, de realizarnos una prueba y en caso de ser positivos, pues aislarnos, ¿no? Unos 5 días para dejar que la infección pase.
¿Cuál es el pronóstico en cuanto cambie de clima, por ejemplo, y que empiecen a subir las temperaturas? ¿El asunto de la pandemia disminuirá significativamente?
Sí, lo que hemos visto en años anteriores es que donde tenemos siempre un pico importante de incremento de casos es en la temporada invernal, pasando estas etapas frías, por ejemplo, en febrero, marzo, que la temperatura incrementa, disminuyen de una manera muy considerable los casos por COVID-19.
Uh-huh. ¿Las vacunas o la etapa de vacunación que aplicó el gobierno federal tienen todavía vigencia? Es decir, ¿estamos protegidos el resto de la población que no estamos considerados dentro de los grupos vulnerables para la campaña de vacunación?
Esto es un punto y una pregunta muy importante, ya que si bien tanto el gobierno federal como el gobierno estatal están aplicando vacunas, por ejemplo, en el caso del gobierno estatal aquí en Jalisco están aplicando solamente a población vulnerable. En cambio, en el IMSS sí podemos acudir y aplicarnos una vacuna, ya que ahí está un poquito más abierto el panorama. Sin embargo, pues sí tenemos como pues ahí una gran heterogeneidad, porque hay personas que hace 2 años que no se vacunan y hay personas que hace 3 meses se pusieron un refuerzo, ¿no? Lo que dicen las autoridades, la OMS y CDC, lo que recomiendan es que este refuerzo pues sea periódico, ¿no? Y sobre todo antes de estas etapas donde hay un incremento de casos. Lo que dicen o lo que recomiendan es que por lo menos cada 6 meses tengamos que estar haciendo un refuerzo. También aquí considerar importante que si ya tuvimos una infección reciente por COVID-19, esto también incrementa nuestra inmunidad, ¿no? Recuerden que nuestra inmunidad se puede activar tanto por vacunas o por infecciones naturales, ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, si hace 6 meses tuvimos una infección por COVID, pues vamos a estar protegidos, ¿no?
Sí. ¿Se están quedando por debajo de las expectativas la campaña de vacunación? Hay personas que simplemente no están acudiendo a vacunarse. Le preguntaría si le recomendaría a la población abierta que acudiera y comprara una de estas vacunas, por ejemplo, en la farmacia, o que acudiera al ISSSTE o al Seguro Social para vacunarse y aplicarse las que están poniendo, que es la Abdala, o sea, la cubana y la rusa.
Así es. Sí, totalmente recomendable hacer un refuerzo de la vacunación. Cuando nosotros nos reforzamos, educamos o le recordamos a nuestro sistema inmune cómo atacar al COVID. Aquí un punto importante es que si bien surgen nuevas variantes, ya está comprobado también que las vacunas, las primeras que salieron, siguen funcionando. Si bien no en un 100%, pero aproximadamente este porcentaje varía del 56 al 70%, lo cual pues es un porcentaje muy importante para nuestro refuerzo del sistema inmune. Así que altamente recomendable que la población que ya tiene más de un año sin vacunarse acuda, si le es posible, a comprar la vacuna en la farmacia o asistir a algún centro de salud.
Doctora, ¿los síntomas siguen siendo los mismos a pesar de las variantes? Entiendo que ustedes siguen teniendo trabajo al realizar pruebas y que algunos de los síntomas tienen que ver incluso con diarrea.
Sí, la diarrea es uno de los síntomas menos frecuentes.
Sí.
Sigue siendo más frecuente la temperatura, dolor de cabeza, tos, dolor corporal. Esos siguen siendo los síntomas más frecuentes que siguen reportando los pacientes. Sin embargo, en algunos casos sí se puede dar tener este síntoma de diarrea o malestar estomacal, pero es el menos frecuente. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el laboratorio LADER, seguimos realizando pruebas diagnósticas. Hemos estado haciendo una vigilancia estrecha de la comunidad universitaria, compréndase como estudiantes, administrativos y profesores, y hemos tenido una positividad aproximadamente del 20%, ¿no? La cual está fluctuando y subió un poco más en este último mes. Sin embargo, pues los brotes están muy controlados, aquellas personas que salen positivas se aíslan y no hemos tenido como ningún caso grave.
Dice Leticia Hernández que hace 3 y 4 meses empezó a circular la variante de Pirola. ¿Cómo es posible que ya tengan una vacuna contra este virus o estaba planeado? ¿Sigue habiendo personas que hacen teorías de la conspiración o creen en las teorías de la conspiración, que incluso le tienen desconfianza a algunas de las vacunas, como me deja entrever Leticia Hernández, que dice cómo es posible que apenas surgió y ya tengan protección para esta variante.
Sí, aquí un punto muy importante es que si bien, digo, la pandemia por COVID-19 sí marcó una gran diferencia en cuanto a la fabricación de vacunas, sin embargo, pues esto no es que sea totalmente planeado, sino es que ya hay mucho trabajo previo, ¿no? Donde algunas plataformas para vacunación pueden ser modificadas rápidamente para cambiar el epítopo de interés. Por ejemplo, en este caso ya hay sistemas de vigilancia epidemiológica que predicen qué mutaciones puede tener el virus. Si bien es una predicción, pues hay una probabilidad de que suceda o no suceda, pero estas predicciones ayudan a las farmacéuticas a crear nuevas vacunas de una manera pues más eficiente y mucho más rápida.
Doctora, usted que estuvo en el epicentro de la pandemia de COVID-19, finalmente, ¿qué nos deja como aprendizaje a la población y a ustedes como especialistas? Supongo que ha habido reuniones de evaluación, reuniones de balance, ¿y qué hizo que esta pandemia fuera tan fuerte para el mundo?
Sí, claro, no creo que a todos nos sacudió muchísimo. En mi caso, pues como profesor, sí fue el ponernos la camiseta, ¿no? Y decir, dejar de lado los intereses personales en cuanto a ciencia e investigación y enfocarnos totalmente a lo que apremiaba en ese momento, ¿no? Creo que nos dejó mucho aprendizaje de cómo cuidarnos, cómo prestar atención, cómo hacer las cosas lo mejor posible en tiempo récord. Creo que fue algo de suma importancia, y también cómo la comunidad universitaria, pues en realidad cuando se ponen la camiseta y quieren lograr un objetivo, se logra. Y la verdad a mí me dejó mucho aprendizaje. Estoy muy contenta de haber apoyado y participado en esta estrategia de la Universidad de Guadalajara, y en dado caso que se incrementen los casos nuevamente, pues no dudo que la Universidad de Guadalajara podrá seguir apoyando a la población, y nosotros como comunidad y profesores, pues estamos a la orden para servir.
La importancia de tener, por ejemplo, infraestructura hospitalaria, la importancia de que los gobiernos, tanto estatales como federales, le inviertan a la investigación.
Claro, eso también quedó muy claro, cómo es importante invertir tanto en el diagnóstico. Deja tú la investigación, que eso pues es un poco más complicado, pero también cómo invertir en la infraestructura diagnóstica, el tener laboratorios decentes para hacer un diagnóstico molecular. Creo que eso fue de suma importancia y se logró. Sin embargo, pues todavía en México nos quedamos cortos respecto a otros países en la capacidad de muestreo y de hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Porque otra cosa que nos dejó la pandemia es que no podemos no tener datos, ¿no? O sea, y para tener datos, pues hay que muestrear y hay que acercarnos a la gente, y sobre todo que la gente tenga acceso a estas pruebas. Si pueden ser gratuitas, es lo ideal, y si no, pues a un muy bajo costo, pero de buena calidad.
Sí, claro. Eso, digamos, por parte del sector salud. Creo que la población también nos hizo un poco más consciente desde la salud mental, el cuidado de la salud mental, claro, hasta los espacios en la propia casa, pero importante la forma en cómo estamos viviendo, la forma como estamos viviendo la relación con la salud, es decir, los grupos vulnerables tienen relación con nuestro estilo de vida. Personas con obesidad, personas con diabetes, personas con hipertensión, ¿no? También cómo llegamos a envejecer.
Sí, yo creo que sí nos sacudió de tal manera que pues la mayoría o gente cercana a mí sí está cuidando más su salud, sí saben que son más vulnerables, y pues hay que hacer un llamado, hay que cuidarnos. Ahí hay que cuidar a la gente que tenemos cerca, ¿no? Hay que tener un estilo de vida más saludable en medida de lo posible para, pues, durar más años y pues, apoyar más a la población.
¿Cuántas pruebas llegaron a hacer de COVID-19 en pandemia?
Uy, muy buena pregunta. Llegamos a hacer más de 280,000 pruebas. Esto considerando a toda la red, porque se instalaron 10 laboratorios de diagnóstico molecular en la red de la Universidad de Guadalajara, y en conjunto hicimos más de 280,000 pruebas.
Ahorita creo que llevan, en lo que va de los últimos meses, ¿280?
Sí, 280, y eso es exclusivamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Seguramente los otros laboratorios instalados en diferentes centros universitarios siguen haciendo este muestreo a su comunidad. Sin embargo, el servicio abierto al público en general y gratuito, pues ya lamentablemente ahorita no está en función. Si alguien desea realizarse una prueba en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con mucho gusto los podemos atender en el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes. Pueden llegar directo o hacer una cita. Estamos ofreciendo precios muy accesibles a la población. Para la comunidad universitaria, de hecho, pues hay un beneficio importante, que es el 50% de descuento al hacerse esas pruebas. Entonces, pues ante cualquier síntoma, le seguimos recomendando que se hagan una prueba. Es mejor tener la información y actuar de manera pertinente.
¿Qué probabilidades reales hay de que exista una nueva pandemia? Porque uno diría, pues es una situación como atípica, es una situación anormal que sucedió en todo el mundo, pero años antes habíamos vivido también la pandemia de la influenza.
Sí, yo creo que en este momento es poco probable, ya que tenemos inmunidad de rebaño, o sea, la mayoría de la población ya se ha enfrentado a este virus, y también muchos estamos vacunados y hacemos este refuerzo de la vacunación de manera constante. Entonces yo veo difícilmente que próximamente tengamos otra pandemia por SARS-CoV-2.
Hay personas que no se vacunaron en la campaña del gobierno federal porque simplemente no creen en la vacuna.
Exacto, pero seguramente tuvieron una infección natural. Entonces, el tener o el pasar por infecciones, eso también educa al sistema inmunológico para, ante una tercera exposición, tener una mejor respuesta y eliminar al virus de una manera más eficiente.
¿Estas personas están en riesgo en estos momentos?
Sí, se sugiere fuertemente que aquellas personas que nunca han sido vacunadas, pues acudan a vacunarse para educar al sistema inmunológico, y en dado caso de enfrentarse a una nueva variante del SARS-CoV-2, pues tengan más herramientas para poder eliminar la infección.
Bien, permítame, doctor, hacer una pausa y regresamos enseguida para algunas preguntas del auditorio.
Gracias.
Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Pregunta una persona del auditorio, ¿dónde nos podemos hacer la prueba de COVID-19 en la Universidad de Guadalajara? Menciona también que el Seguro Social califica en ocasiones al COVID como neumonía atípica y no como COVID-19. Y si hoy tiene COVID, ¿cuándo deberá vacunarse?
Claro que sí. Pueden acudir al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, al Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, también conocido como LADER. El ingreso es por la puerta 12. El laboratorio está justo a un lado de la preparatoria 11. Pueden realizar una cita hablando al 3310-585200, extensión 34271, o llegar directamente. En cuanto a...
Dice otra persona al auditor, enseguida recapitulo lo anterior, por necesidad me apliqué CanSino por ser adulto mayor, tenía que salir a Estados Unidos, por lo que me apliqué primera dosis de Pfizer, voy a la segunda y no hubo, me aplicaron dos de Moderna, y al mes de influenza, padecí trombocitopenia inmune. Si tiene alguna recomendación.
En cuanto a la combinación de diferentes marcas comerciales de vacunas, hasta el momento no existe ninguna contraindicación. Si bien hay reportes científicos donde denotan que se puede incrementar aún más la protección contra COVID. En cuanto a trombocitopenia, yo no he leído ningún reporte donde se asocie a la aplicación de estas vacunas con la disminución en las plaquetas. Entonces, pues ahí sería acudir al médico para tomar el tratamiento pertinente.
Otra persona que nos pide no dar su nombre, dice que hace 3 semanas le diagnosticaron COVID, 2 semanas y media en cama. Perdí el apetito, el gusto por la comida, la cual me sabía tierra. Perdí casi 8 kilogramos de peso. Ya estoy saliendo, empezando a levantarme. Y le pregunto, doctora, ¿cuánto tiempo durará mi recuperación? ¿Y qué alimentos y vitaminas debo ingerir para mi recuperación? Me dicen, por ejemplo, que inyecciones de vitamina B, que es lo que opina, y le pregunta si puede contagiar a su familia.
Claro que sí. Difícilmente ahorita en este estado en el que se encuentra podría contagiar. Generalmente la carga viral para el SARS-CoV-2 disminuye a los 10 días, cuando muy tarde, 15 días y ya es un periodo bastante largo. Entonces, en este momento ya yo consideraría que difícilmente podría contagiar a más personas. Sin embargo, también es uno de los síntomas o signos muy característicos la alteración en el gusto, ya que pues al momento de generarse la infección, a veces en algunos pacientes en cavidad oral puede fungir como un reservorio del virus, donde se está dando este proceso de infección, hay inflamación y por tanto alteración del sentido del gusto. Esto es algo común que sucede con esta infección, perdón. En cuanto a su recuperación, pues depende mucho de cada persona, del historial médico, de comorbilidades o padecimientos que tengan, porque pues si hay reportes de long COVID, que lo hemos escuchado, hay personas que, por ejemplo, se quedan con una fibrosis pulmonar importante y se necesita hacer rehabilitación para mejorar esta capacidad respiratoria.